Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salparrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salparrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto, jornada de día miércoles 13 de noviembre, mitad de semana, y acá en Santiago, en la capital del país, acá en la región metropolitana, ya amanece, está despejado, total, absolutamente despejado el cielo de la capital. Tenemos a esta hora una grata temperatura, tenemos 12, casi 13 grados de temperatura, y la máxima en la tarde va a estar tan cálida como el día de ayer, pero unos graditos menos, 28 como máxima se espera para la región metropolitana. Ayer llegamos hasta los 32 en la capital del país como temperatura máxima. 28 se esperan para hoy día, para esta jornada de día miércoles, un día miércoles que vamos a tener muchas cosas que ir analizando sobre la mesa, decisiones, resoluciones, por sobre todo, que se toman en el Congreso. Sigue avanzando la ley de presupuesto. Se espera que de aquí al viernes la Cámara de Diputados tenga zanjado la discusión particular de las partidas de las diferentes carteras, donde salud, defensa, por sobre todo defensa, y también lo que pasa en materia de educación, son quizá los nudos más difíciles de destrabar en esta discusión que se da respecto al erario, las partidas particularmente en esa cartera. Ahí, toda la semana va a estar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la discusión que se lleva adelante a propósito del presupuesto 2025. En ese barco hay otras políticas también, otros proyectos de ley que se están aprobando en el Congreso. Uno de ellos que ha causado algo de polémica, sobre todo por el apoyo oficialista, que tiene que ver con un proyecto de ley que busca que el presidente de la República, Gabriel Boric, y sus ministros, más que busca, obliga al presidente de la República y a sus ministros a someterse a un test de drogas, insisto, con votos oficialistas, y se ha acusado reserva de constitucionalidad por parte del Ejecutivo. Vamos a hablar de ese tema, y vamos a hablar, por cierto, del tema que tiene en el foco a la ex alcaldesa de la comuna de Maipú, Katy Barriga, que ayer sufre un revés judicial. Estaba con la cautelar de arresto domiciliario. Pasó ahora a la más gravosa, prisión preventiva. Pasó anoche en la cárcel de San Miguel, en la cárcel femenina de San Miguel. Está en el módulo 2, que lo comparte con Leonarda Villalobos. ¿Se acuerda usted de ella? Bueno, la abogada que grabó la conversación de Hermosilla, de Luis Hermosilla, el abogado, generando el inicio del llamado caso audio. Bueno, ahí están compartiendo módulo, no están compartiendo celda, pero sí en el mismo módulo. ¿Por qué la prisión preventiva para Katy Barriga? Bueno, se lo vamos a contar también acá en Duna en Punto. Declaró también la ex primera dama Irina Caramano. Vamos a hablar de las platas de defensa, como decía yo, en el tema del presupuesto. Y en el ámbito internacional ha ido conformando poco a poco su futuro gabinete el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ayer da cuenta de algo que era un secreto a voces, pero que también se había anunciado en campaña. Dicen que lo prometido es deuda, y así lo cumplen los republicanos, porque Elon Musk, el multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, va a pasar a formar parte del equipo de trabajo del futuro presidente de ese país a contar del próximo 20 de enero. Se va a preocupar de la burocracia administrativa, y ya anticipan algunos expertos que va a salir mucha gente, muchos funcionarios del Estado, a raíz de lo que ya se anticipa cuando Elon Musk forme parte del gabinete de Donald Trump. Habrá que ver cómo amanecen hoy día las acciones, cómo muestra la bolsa, lo que pasa con Tesla, que es la empresa del multimillonario. Bueno, parte de los temas que queremos revisar en esta edición de miércoles de Duna en Punto. Valentina Reyes, ¿cómo te va?
Bien, mitad de semana, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo ves tú la mitad de semana? ¿Como que ya está cerca el fin de semana ¿O no, que todavía no queda mucho?
Que todavía veo que este cerro todavía hay que seguir escalando, ¿no? Y que la bajada después del descenso, falta todavía para el descenso.
Qué particular, pero bueno, son los miércoles, ¿ah? Porque tienen esa como dualidad de la visión. Bueno,
es la mitad de todo.
Es la mitad de todo.
Es como el ombligo, fíjate, Valentina Reyes.
Depende del cuerpo. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Hoy, bueno, vamos al tiempo. 28 grados en Santiago, de máxima 19 en Valparaíso, cielo con algo de nubes. Concepción también espera 19 grados, viento en la tarde.
Ojo con lo de Valparaíso a propósito de los incendios forestales. Sí. Había mucho viento el día de ayer que generó, por cierto, que se anotara esa alerta roja y el SENAPRED también decretara alerta roja y el amarilla, particularmente en Valparaíso, en Quilpué también, donde hubo un incendio forestal el día de ayer con situaciones bien, bien complejas por momento, ¿no?
Sí, un incendio forestal que tuvo 11 focos en un minuto, movilizó, por supuesto, a bomberos y SENAPRED ahí ordenó, de hecho, la evacuación de algunos sectores de Quilpué durante la tarde producto de esta emergencia. Atención con lo que pasa esta temporada con los incendios forestales. Bueno, me faltaba Puerto Montt, 17 de máxima y espera precipitaciones para jueves y viernes.
Bueno, allá nos escuchan en Puerto Montt en el 99.7, un poco más acá al norte en Concepción 90.1, Valparaíso 104.1, decíamos ahí a propósito de la preocupación que hay por los incendios forestales. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet y ahí están todos nuestros podcasts, todos nuestros programas que usted puede escuchar cuando estime conveniente. @ Radio Duna para todas nuestras redes sociales. Vamos a estar un rato más también con nuestros infiltrados, también con Consuelo Saavedra. Hoy día estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre el gasto del Estado en fármacos y dispositivos médicos para hospitales, que se ha transformado en un gran tema a raíz de la situación crítica desde el punto de vista del presupuesto que están sufriendo, que están viviendo algunos recintos hospitalarios. Y también estaremos con David Tralma, que nos va a ahondar sobre la formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y cómo le va a enfrentar este tema a La Moneda. A portas, dicen, de que se pida audiencia de formalización para el ex subsecretario del Interior. Eso en un rato más, sacando un punto con nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 con 5, Valentina Reyes va a leer los titulares que redactó Antonella Zaffirio.
La ministra de Defensa, Maya Fernández, rechazó las afirmaciones de financiamiento del ejército hechas por el comandante Javier Iturriaga, asegurando que el presupuesto actual cubre todas las necesidades. También respondió a críticas sobre su ausencia en el debate presupuestario 2025. La Cámara de Diputados aprobó reducir los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior a 1.000 pesos tras la investigación al ex subsecretario Monsalve por posible mal uso de fondos. La medida, impulsada por la bancada de demócratas, exige al gobierno justificar el uso de más de 500 millones de pesos. La Comisión Mixta aprobó la creación del Ministerio de Seguridad tras años de discusión. Este proyecto era uno de los principales en el fast track de seguridad del gobierno, a pesar de ser una propuesta que se arrastra desde la administración del expresidente Sebastián Piñera. La Cámara de Diputados aprobó una indicación en la partida de presidencia que obliga al presidente de la República y a los miembros de su gabinete a someterse a exámenes obligatorios de detección de drogas. Testimonio clave en el caso Monsalve: el taxista habría hablado y complicó la situación judicial del ex subsecretario del Interior. El testigo clave confirmó el relato de la asesora denunciante sobre su falta de lucidez y voluntad la noche del 23 de septiembre. Katy Barriga pasó su primera noche en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. El juez determinó cambiar su arresto domiciliario por prisión preventiva al considerar su libertad un peligro para la sociedad. La investigación se extenderá por 90 días y la ex alcaldesa compartirá módulo con la abogada Leonarda Villalobos. Y en materia internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente confirmó que el dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dirigirá el departamento que denominó como Departamento de Eficiencia Gubernamental. Son las 7:07.
Varias veces se había generado una audiencia para mirar las medidas cautelares para la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Varias veces se había reformalizado, ¿no?, su situación judicial después de un largo periodo de investigación. Y ayer lo que ocurre realmente es que sufre un duro revés la ex alcaldesa, quien de estar en arresto domiciliario pasó con prisión preventiva, la medida cautelar más gravosa, ¿no?, a raíz de lo que se resuelve ayer en el tribunal. Su defensa anunció que cuanto antes buscará apelar a la Corte de Apelaciones para revertir esta cautelar que ya está cumpliendo en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Eso ocurrió ayer en la tarde y, como decíamos al inicio de este programa, pasó su primera noche tras las rejas ahí en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel. Concretamente, Barriga, que recordemos está investigada por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, supo de este revés luego que el tribunal acogiera una solicitud que se había presentado de parte del Consejo de Defensa del Estado y también de los querellantes de esta causa de que se decretara la cautelar gravosa luego que se acreditaran nuevos delitos de falsificación en toda la investigación que se lleva a cabo cuando ella estuvo a la cabeza de esa municipalidad. La defensa consideró que el fallo del tribunal era prácticamente arbitrario, lo cual no se ajustaba, dijo, al mérito de antecedente. Lo manifestó el abogado que representa la defensa de la exalcaldesa y agregó que el tribunal dio como argumento los mismos hechos que fueron objeto de formalización en enero de este año, resuelto por otro tribunal, por otro juez, pero el mismo tribunal entendió que no era suficiente la prisión preventiva. Ahora cambia, gira respecto a esta resolución y ese es el cuestionamiento que se hace de parte de la exalcaldesa. A propósito, habló el actual alcalde de la comuna de Maipú, Tomás Bodanovich, que, recordemos, su municipalidad es querellante en esta causa y él valoró que la justicia haya acogido los argumentos y estableciera la medida cautelar solicitada desde un inicio. Siempre se estuvo pidiendo la prisión preventiva por parte de los abogados que representan a esa municipalidad. Si bien aún no existe condena, esta es una señal, dijo Bodanovich, importante para los vecinos de nuestra comuna. La revisión de cautelares se dio en el marco de la investigación de los presuntos hechos de corrupción que habría cometido Barriga mientras encabezó el municipio entre el 2016 y el 2021, y el monto, usted recordará que se le está imputando a ella, a la exalcaldesa, asciende nada más y nada menos que a los 33.000 millones de pesos. Ese es el monto defraudado que ha puesto sobre la mesa y que ha dado como cifra quienes participan, digo, como querellantes en esta causa. Sí, Barriga pasó su primera noche en la cárcel de San Miguel en el módulo 2, que corresponde a una sección de esa cárcel de reclusos de connotación social o connotación pública, que es también donde se encuentra recluida la abogada Leonarda Villalobos, quien grabó el polémico audio de la conversación que sostuvo con Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, dando origen al llamado caso Audios. No están compartiendo la misma celda, pero sí el mismo módulo y probablemente se van a encontrar dentro de ese módulo, de acuerdo a lo que se ha establecido de parte de Gendarmería. Una situación compleja para la exalcaldesa a raíz de esta prisión preventiva, pero que insistimos, ya su defensa ha dicho que cuanto antes va a apelar a la Corte de Apelaciones. 7:11 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y revisamos el debate del presupuesto para el año 2025 con especial atención en lo que pasa en defensa y en el financiamiento del ejército. Recordemos un poco lo que ha ocurrido en este debate. Fue el día 28 de octubre cuando el general Javier Iturriaga levantó las alarmas. Dijo que acá hay una planta autorizada de 7.000 soldados, pero que solamente están financiando a 1.600. Además, dijo, se nos está exigiendo más al ejército, se nos están exigiendo más funciones.
Eso, bueno, en el contexto de lo que pasa en la macrozona sur y la macrozona, claro, norte, que están con despliegue de militares en la frontera, decisiones que se han ido adoptando y aprobando además por el propio Congreso, ¿no?
De todas maneras, y además, donde está el contexto también de la tramitación del proyecto de infraestructura crítica, donde se quiere demandar más presencia de las Fuerzas Armadas, sobre todo en ciertos puntos como hospitales, terminales de buses, donde se requiera. En ese contexto encendió las alarmas el general Iturriaga. Pero bueno, ayer los ministros de Defensa, Maya Fernández, Camila Vallejo, vocera de Gobierno, y Mario Marcel de Hacienda, tuvieron que salir al paso a las preguntas sobre el tema. Todos aseguraron, eso sí, que las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas están garantizadas. Fue la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien dijo que ella descarta totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas. Dijo todo lo contrario. Nosotros hemos ido recuperándolo. En un momento hubo una disminución del presupuesto producto de la pandemia, dijo Maya Fernández. Quiero decir que hoy en día el presupuesto financia todo lo que tiene que ver con oficiales o suboficiales. Sin embargo, los dichos del general Iturriaga no se referían al financiamiento de esto, sino que a los soldados de tropa. Igualmente, antes, la ministra Maya Fernández expuso una diferencia explícita con el comandante en jefe del ejército, desmintiendo lo referido por Iturriaga, aun cuando la ministra Fernández estuvo presente en la sesión del 28 de octubre y en ese minuto no hizo ningún reparo a los dichos del general. Bueno, muchas veces son tantos temas los que se hablan que inmediatamente no hay la reacción. Y ayer tuvo que responder Fernández a las preguntas de la prensa. Ahora bien, en cuanto al financiamiento de las capacidades operativas que se financian a través de la ley de presupuesto, donde la partida de defensa fue rechazada a la espera de una nueva propuesta del Ejecutivo, ni la titular de defensa ni ninguno de los secretarios de Estado se refirieron a la vía mediante la cual se financian grandes proyectos de defensa, que es a través de los fondos para las capacidades estratégicas, una norma que vino a reemplazar la ley reservada del cobre.
Sí, vamos a lo que pasa, porque efectivamente con lo que tú estás describiendo queda de manera, podríamos decirlo, explícita sobre la mesa que hay un desacuerdo o hay una visión diferente o hay dos opiniones de lo que significa el presupuesto para el Ministerio de Defensa y particularmente para el Ejército. La visión justamente de la ministra Maya Fernández y lo que ha dicho el mandamás del Ejército. Pero acá tú da a conocer por qué bajaron los números respecto al presupuesto del Ejército y hablabas también de la pandemia. Bueno, lo que quiso explicar también la ministra de Defensa el día de ayer es la baja en estos números, en estos dineros, explicado también por el recorte entre esos años, 2018 y 2023, que ella lo atribuye también a lo que pasa con el servicio militar. Fíjate que, de acuerdo a los datos que entregó la propia ministra de Defensa, entre esos años, el 2018 y el 2023, jóvenes que hicieron el servicio militar cayó un 44,5% en esos casi 5 años, ¿no? Y esa baja se atribuye, o al menos así la pretende atribuir la ministra de Defensa, a por qué se han destinado menos dineros al presupuesto, por cierto, del Ejército, dado esta baja de conscriptos que participan del servicio militar. Insisto, es un criterio diferente del que tiene, por ejemplo, el propio general del Ejército respecto a lo que ha manifestado la ministra de Defensa. Se viene la discusión de este tema, que será profunda y donde, por cierto, hay aguas divididas de lo que piensan algunos parlamentarios respecto particularmente a las partidas del Ejército. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Lo prometido es deuda y así seguramente lo entienden los republicanos en los Estados Unidos, particularmente Donald Trump y también Elon Musk, que el hombre más rico del mundo, que pasó a formar parte del futuro gabinete del presidente electo de los Estados Unidos. El multimillonario prometió hacer temblar el sistema tras ser nombrado por Trump para su equipo y dejarlo a la cabeza del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se va a estrenar bajo la administración del republicano y que básicamente es una institución nueva y que, de acuerdo a lo dicho por el empresario, va a buscar la eficiencia y sacar a todos quienes no cumplan sus tareas y generan el despilfarro, dijo él, de los dineros públicos. Bueno, de acuerdo al comunicado emitido ayer por la futura administración de Donald Trump, ese departamento tendrá una tarea similar al proyecto Manhattan con el que Estados Unidos en su momento desarrolló la bomba atómica. Y en simple, es un departamento que busca desmantelar la burocracia gubernamental, reducir drásticamente el exceso de regulaciones, recorte de gastos superfluos y también reestructuración de las agencias federales. Eso es lo que reza el comunicado emitido ayer por la administración Trump o la futura administración del candidato, el presidente electo republicano. Y aunque lleva nombre de organismo oficial, el Departamento de Eficiencia Gubernamental va a proporcionar asesoramiento y también orientación desde fuera del gobierno, es decir, desde fuera de la Casa Blanca. Anualmente, el gasto anual del Estado llega a los 6,5 billones de dólares y la tarea que le encomendó Trump al multimillonario es que el 4 de julio del 2026, justo el año donde se celebran 250 años de la independencia de Estados Unidos, él le pueda dar la bienvenida a un gobierno más pequeño, con más eficiencia y menos burocracia. Es lo que le ha pedido Donald Trump a Elon Musk. Tras este anuncio, será importante saber cómo despiertan hoy día las acciones de Tesla, que es la empresa, por cierto, del multimillonario, a ver cómo se disparan en la bolsa las acciones, los papeles de esta empresa. Y esto no lo digo porque hay mucha expectación, sino porque pasó algo similar, ¿no? Se empinaron los papeles de Tesla cuando justamente se supo de la victoria de Donald Trump en la carrera presidencial y la empresa superó el $1 billón de capitalización por primera vez desde el 2022. Así es que sería importante saber eso, pero ya más o menos está claro cuál va a ser la tarea de Elon Musk cuando forme parte del gobierno de Donald Trump, donde seguramente él lo ha dicho, voy a hacer temblar a los funcionarios del Estado, y muchos anticipan que vendrá un despido masivo de funcionarios del gobierno. 7:18 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y la Cámara de Diputados aprobó con votos oficialistas obligar al presidente de la República a someterse a un test de drogas, y los diputados oficialistas, tanto Ilavaca como Araya, han explicado su respaldo. Bueno, esta era una indicación del diputado Juan Antonio Coloma de la UDI, que busca obligar a las autoridades como el presidente de la República a someterse a este test de drogas. Dice, el presidente, la indicación dice, el presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales. Para defender la admisibilidad de la indicación, Coloma expresó que mientras sigue durmiendo el proyecto de ley que no tiene ningún tipo de urgencia para hacer obligatorio el test de drogas al presidente Boric o al presidente que venga después o a sus ministros, es primordial que por lo menos avancemos en la ley de presupuesto, porque esta es una indicación a la ley de presupuestos. Dijo que es importante que el presidente, sus ministros y subsecretarios estén sujetos a esta obligación del test de drogas de forma semestral y que además sea público su resultado. Esto fue aprobado por 75 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Ahora bien, junto con esta aprobación, acá el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hizo una reserva de constitucionalidad de su contenido.
Curiosamente lo hizo cuando se estaba discutiendo la partida de presupuesto.
Sí. Sí. Es que esto es una indicación a presupuesto, entonces por eso yo me imagino, hay que revisar en la tramitación legislativa. De todas maneras, la aprobación de ayer fue en primer trámite, por lo que eventualmente el Ejecutivo podría intentar revertir, por ejemplo, esto en el Senado. Pero hablando de los diputados oficialistas, por ejemplo, el diputado Araya dijo que el narcotráfico está destruyendo a Chile y que tenemos que levantar un muro entre todas las autoridades y traficantes, y por lo tanto esta medida es un signo, es una señal hacia ese objetivo.
Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con la discusión de este proyecto más adelante. 7:20 a.m.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UEF alcanza los 38.032 pesos, el euro 1.046 pesos, el dólar 984 pesos. A primera hora de la mañana era 985, ahora 984, y el cobre ha bajado levemente, pero aún está sobre los $4, $4.15 la libra.
Y como todos los días, aprovechamos de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada. Hoy es miércoles, así titula Pulso. Cuentas de la luz subirán menos de 10% en enero en la mayoría de los hogares del país. Otro título de Pulso de esta jornada, IPC mensual de Argentina cae de 3% por primera vez en 3 años, pero en 12 meses aún supera el 100%. Y el financiero que destaca hoy día, Hacienda se va a reunir con la Cámara Chilena de la Construcción, la banca y el MINBU, el Ministerio de Vivienda, para avanzar en propuestas de reducción de tasas hipotecarias. Son parte de los temas económicos de este día miércoles.
Suena Oasis, Slide Away. ¿Por qué? Porque hoy comienza la venta general de entradas para el esperado concierto de Oasis en Chile. Es a las 11 de la mañana cuando empieza la venta general. Ayer fue la preventa exclusiva para fanáticos, que causó furor y un gran número de personas que accedieron a estas ya tan icónicas filas virtuales para comprar su ticket. Lo cierto es que el concierto es el 19 de noviembre del próximo año. Queda más de un año para este concierto de Oasis, pero
yo solo quiero saber si compraste.
Voy a guardar esa el misterio. Voy a guardar el misterio.
No cabe duda. Quienes escuchan regularmente un en punto saben que te encanta Oasis y que seguramente ya compraste tus tickets, tus boletos.
Para un año. Uno más. Puede haber comprado, pero falta tanto. Pero igual, bueno, ahí está.
Falta tanta cosa, pero uno se asegura, dices tú.
Claro, imagínate, de aquí al 19 de noviembre vamos a tener primera vuelta. Si lo ponemos en noticias.
Entre otras cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, pues con la música de los hermanos Gallagher nos vamos a ir a la pausa comercial acá en Duna en Punto. Antes de la pausa, aprovecho de darle un par de consejos y también de saludar a quienes hacen posible este programa. Conoce las 3 nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, visita finis.cl, Universidad Finisterre, e integrar para transformar. Salfar. Y en Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. 7:22. Nos vamos a la pausa. Quédese acá el 89.7. Todavía nos queda mucho más que revisar en Duna en Punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado Deuda UF3, que ofrece un retorno objetivo, no garantizado, y un conveniente balance entre el retorno y riesgo en momentos atractivos para invertir en UF. Fondos mutuos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management.
La rentabilidad de ganancias obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 y 1790. El aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cnfchile.cl.
Historia 19506. Pablo, ingeniero a cargo de la construcción de un puente en la cuarta región. Ya arrendó en Salfarren Maquinaria todos los John Deere que necesita y le dijeron que mañana están llegando. En Salfarren tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Salfarren, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna. 89.7 FM y Duna.cl.
7:26, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto en esta jornada de día miércoles 13 de noviembre. Al teléfono el senador de Demócratas, vicepresidente además de la Cámara Alta, vicepresidente del Senado, Matías Walker, a quien saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo está usted? Muy pero muy buenos días.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Dónde lo pillo?
En Santiago, partiendo al paraíso, tenemos sesión hoy día en el Congreso en Valpo.
Ya, esta es la llamada que le hicimos de la Radio Duna, pero ¿cuántas llamadas recibió las últimas 24 horas, senador?
Muchas llamadas, ¿ya? Muchos mensajes, sobre todo de militantes de demócratas, dirigentes de demócratas, de amarillos, del mundo de centro, que me han dicho, qué bueno, Matías, que hayas sacado la voz por muchos.
Ah, mire, yo pensé que le estaban llamando, le mandaba mensaje para reprocharle su dicho en la tercera.
No, esa es una práctica muy deleznable de algunos que filtran chats reservados con una intencionalidad de dar solo una versión a un medio de comunicación. Yo le dije al periodista Cristóbal Fuente de La Tercera que no me iba a prestar a opinar sobre una filtración de un chat privado. Yo siempre doy mis opiniones de frente. Yo nunca le he negado una entrevista a nadie. Tú eres testigo de eso, Rodrigo. Todos estos años nunca me he negado a responder ninguna pregunta. Yo creo que los partidos políticos tienen que actuar con transparencia en sus decisiones. Y yo lo que he hecho es dar los fundamentos de una decisión de minoría, porque fui minoría dentro de Demócratas, pero no solo, sino que con otros consejeros generales como Franco Basso, Jaime Baeza, destacado académico, Felipe Carrazana, concejal electo, en orden a que había que o dar libertad de acción en Santiago o apoyar a Claudio Rego. Fuimos minoría, una mayoría estuvo por apoyar a Francisco Rego, eso se respeta, pero yo creo que esto, Rodrigo, es como los fallos judiciales. Se entrega un voto de mayoría y un voto de minoría, y se entregan los fundamentos de ese voto de mayoría y se entregan los fundamentos de ese voto de minoría. Bueno, yo he entregado los fundamentos a través de los cuales, ¿por qué? Estimé y estimo que Claudio Rego es el mejor nombre para Santiago, y no estoy solo en esa postura, porque también la comparte el presidente Eduardo Frei, Andrés Velasco, Jorge Burgos, Cristóbal Belolio, Javiera Pará, Ricardo Urosky, y tantos que dentro del centro y la centro izquierda, e incluso de la centro derecha como Pablo Matamoros, han opinado a favor del gobernador Claudio Rego.
Es decir, usted mantiene sus dichos, es decir, usted insiste en que si tuviera que votar en la Metropolitana lo haría por Claudio Rego.
Si tuviera que votar en Santiago, votaría por Claudio Rego. Si tuviera que, y voto en Coquimbo, voto por Cristóbal Juliá. Si tuviera que votar en Valparaíso, voto por María José Hoffman, a quien conozco. Fui 12 años colega con ella en la Cámara de Diputados. Si tuviera que votar en Concepción, votaría por Sergio Yácamo. ¿Por qué? Porque se trata de votar por los mejores, Rodrigo. Los que legislamos para que sean los ciudadanos los que pudieran elegir sus máximas autoridades regionales. Recordemos que antes había un intendente designado por el presidente de turno, lo hicimos para que los ciudadanos tuvieran el poder en la urna, en el voto, de votar por los mejores. A mi juicio, el mejor, por capacidad de gestión, por experiencia, por trabajar con todos los alcaldes en Santiago, de todas maneras es Claudio Rego, y en eso no me pierdo un segundo.
Ya, quiero entrar de lleno en eso, pero antes, solamente una cuestión de estética. Yo le partía preguntando cuántas llamadas había recibido. Usted dice muchísimas, no reprochando, sino que agradeciendo que diera a conocer y transparentara el voto de minoría que hubo en la decisión que tomó su partido, el Partido Demócrata, respecto a quién iba a apoyar, ¿no?, en la región metropolitana. Lo que quiero entender, senador, estamos conversando con el senador Matías Walker del Partido Demócrata, es ¿qué es lo que molesta? ¿La filtración del chat? ¿Molesta que usted haya transparentado efectivamente el voto de minoría? Porque y corríjame si me equivoco, pero entiendo que la presidenta del partido, la senadora Jimena Rincón, sí estaba muy molesta a propósito de que usted revelara esto.
Es que los partidos políticos, voy a ir al tema de fondo, ¿no? No me voy a hacer cargo de los estados de ánimo de la presidenta del partido, y mucho menos de la filtración de un grupo de WhatsApp, que encuentro de verdad que es una práctica deleznable, no sé quién lo hizo. Voy a ir al tema de fondo. Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público, Rodrigo. ¿Qué significa eso? Que tienen que actuar con transparencia en sus decisiones. Y a mí me pareció importante, frente a todo un electorado que estaba extrañado de la decisión que aparecía como unánime, ¿no?, en un comunicado de apoyar a Francisco Rego, de decir, perdón, esto fue discutido, algunos éramos partidarios de la libertad de acción, como de hecho lo hizo Amarillo. Yo creo que Amarillo resolvió muy bien el tema, porque sabiendo que había distintas posiciones, dio libertad de acción. Y yo y otros consejeros dijimos, mira, esto sería lo sano. Pero, bueno, hubo una mayoría clara que estuvo por apoyar a Francisco. Nosotros respetamos esa mayoría, pero creemos que es sano para el electorado de centro que aspiramos a representar, y que aspiramos un electorado de centro que se tradujo en 457 mil votos en las últimas elecciones, que habemos muchos que en el caso de Santiago éramos y somos partidarios de apoyar a Claudio Rego.
¿Usted no ha hablado con Jimena Rincón?
No.
¿No? O sea, no han limado aspereza, entiendo, entonces.
No, ayer nos encontramos al Senado, hoy día nos vamos a volver a encontrar. En algún momento espero que podamos conversar, pero yo prefiero hacer todas las discusiones en forma transparente de cara al país, dando fundamentos de mis decisiones. Fíjate que, Rodrigo, que yo no he hablado una palabra en contra de Francisco Rego. No he dicho nada de Francisco Rego, porque tengo el mayor respeto. Sacó 1 millón de votos, con mucho esfuerzo, es una persona que viene de regiones. No tengo nada contra Francisco Rego, pero soy testigo desde hace 30 años de la trayectoria, de la capacidad de gestión de Claudio Rego en el servicio público. Entonces, no puedo quedarme callado. No puedo quedarme callado frente a una decisión que no comparto, que respeto porque soy minoría, pero es importante dar a conocer ese voto de minoría. Y qué bueno no estar solo, qué bueno que el presidente Eduardo Frei esté en la misma postura, que Andrés Velasco esté en la misma postura, que Jorge Burgos, que ayer hizo propuesta en materia de seguridad junto con Claudio Rego, piensa lo mismo también. Bueno, esos son los liderazgos de centro con los cuales uno ha compartido y construido políticas públicas todos estos años, ¿no?
Me queda claro el voto de minoría, senador Walker, por el cual usted estuvo, ¿no? El voto de mayoría, ¿cuál fue el argumento el que explicó ayer la senadora Rincón, donde ella dice que efectivamente se le entrega el apoyo a Francisco Rego y no a Claudio Rego, y que eso responde no solamente a razones políticas, sino que también a razones de probidad?
No sé a qué se refiere la senadora Rincón con razones de probidad. En el caso de Procultura...
Tengo la sensación que tiene que ver con la Fundación Procultura, ¿no?
Sí, pero en el caso de Procultura, yo entiendo que lo que hizo el gobernador Claudio Rego fue exigir una boleta de garantía bancaria hacia el cumplimiento de un convenio. Y eso se hizo. También se querelló el gobierno regional contra la Fundación Procultura. Entiendo que son parte querellante. Por lo tanto, yo creo que no es un buen argumento lo de la Fundación Procultura. Obviamente el caso Fundaciones es un caso que sigue su curso, sigue su desarrollo. Ayer vimos que prestó testimonio Irina Caramano frente al fiscal regional que lleva esta causa, que es el fiscal de mi región, Patricio Cooper, de Coquimbo. Que se aclare todo eso, pero el caso Procultura, yo entiendo que Claudio Rego exigió una boleta de garantía bancaria que se ejecutó y además es parte querellante en la causa.
Solo para que quede claro, senador Matías Walker, usted vota en Coquimbo, ¿no?
Yo voto en Coquimbo por Cristóbal Juliá.
Allá va un candidato comunista y un candidato de Chile Vamos, tiene claro
exacto.
Su voto.
Sí. Ahí va un candidato de Chile Vamos, independiente, apoyado por Edópolis, Cristóbal Juliá, quien lo conozco mucho, con mucha capacidad de gestión, compite contra un candidato del Partido Comunista, Javier Vega, y desde el primer día hubo una decisión absolutamente unánime de demócratas en la región de Coquimbo, a diferencia de la región metropolitana, que fue una decisión dividida, de apoyar a Cristóbal Juliá, que efectivamente es el candidato de Chile Vamos. Y te insisto, Rodrigo, yo si votara en Valparaíso, votaría por María José Hoffman, de todas maneras, la conozco, con coincidencia y también con disenso, procede su capacidad de gestión, cede su liderazgo para reactivar la economía en la región de Coquimbo. Si votara en Concepción, al igual que la diputada Joana Pérez, votaría por Sergio Yacaman, que compite contra el soldado de Maduro, Alejandro Navarro.
Sí, pues.
O sea, no me pierdo ni un segundo, pero Claudio Rego no es un candidato del Frente Amplio, no es un candidato del Partido Comunista, está apoyado por Eduardo Frei, está apoyado por Andrés Velasco, está apoyado por Jorge Burgo. Entonces, no me metan a Claudio Rego en el mismo saco.
Ya, déjeme solo ayudar a la editora de nuestra página en internet para titular esta entrevista. O sea, usted va a estar detrás de cada alcalde, gobernador, que tenga buena gestión, que tenga relación con diferentes alcaldes, que vaya por el bienestar de la comuna, independiente del color político.
Por supuesto, tenemos que apoyar a los mejores, y los mejores dentro de una coherencia de centro. Por eso yo no podría votar por el soldado de Maduro, Alejandro Navarro. Por eso yo no podría votar por Rodrigo Mundaca en la región de Valparaíso, que es una persona que siempre ha sido extrema en sus opiniones. ¿Te fijas? No podría votar por Javier Vega, que es el candidato comunista en la región de Coquimbo, porque además se oponía a las plantas desaladoras, que es tan importante, se lo pedimos al gobierno y se está cumpliendo en la región de Coquimbo. Hay que actuar con coherencia frente a lo que queremos representar, que es un electorado de centro, dialogante, propositivo.
Me queda claro el argumento suyo respecto a la figura de Claudio Rego. ¿Por qué no Francisco Rego, senador Walker?
Mira, no comparto el estilo de hacer política de Francisco Rego, que es más confrontacional. Yo me siento identificado como una persona de centro que soy, de un liderazgo propositivo, dialogante, como el de Claudio Rego, que ha trabajado con todos los alcaldes, pero como te digo, de mí no vas a escuchar ni una palabra, Francisco, estimado Rodrigo, en contra de Francisco. Respeto la decisión mayoritaria de mi partido, pero no la comparto.
¿Cuál es la moraleja de todo esto, senador?
Que hay que conversar más, que hay que dar espacio a las opiniones distintas. Por eso Amarillo resolvió bien esto, porque habían opiniones a favor de Francisco, otras a favor de Claudio, y se dio libertad de acción. Eso es lo sano en un partido. No hubiéramos evitado todas estas controversias públicas. Pero ya que hubo una decisión de mayoría y una decisión de minoría, que me tocó liderar a mí, bueno, yo creo que es transparente ante nuestro electorado de centro, ante la gente que está esperando que surja un liderazgo de centro en Chile, lejos de los extremos, que esta decisión no fue unánime y que habemos muchos que por capacidad de gestión, por experiencia, por capacidad de diálogo, de acuerdos, de trabajo transversal con todos los alcaldes, somos partidarios y éramos partidarios de apoyar a Claudio Reyes. Somos minoría, fuimos minoría y lo respetamos.
¿Esto no debería generar un quiebre en el partido o particularmente suyo con Jimena Rincón?
No, para nada. No, sí, mira, también tuvimos disidencias el año pasado. Acuérdate que yo fui de la decisión de participar en el acto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y fuimos con Joana Pérez, diputada. Y hubo una decisión mayoritaria de no ir a La Moneda. Lamentable a mi juicio, porque se trataba de resaltar el valor de la democracia, de los derechos humanos, 50 años del golpe de Estado. No se quebró el partido, no se va a quebrar el partido ahora. Hay opiniones distintas dentro de Demócratas y tenemos que hacerle honor al nombre de nuestro partido. Demócratas es un partido donde hay distintas opiniones, gracias a Dios.
El senador y vicepresidente de la Cámara Alta, Matías Walker, conversando esta mañana con Duna. Gracias, senador, por su tiempo, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo, tenga un buen día.
Igualmente. 7:39, nos vamos a ir a la pausa. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y en Clínica Santa María cumplen 85 años y su red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperan en Providencia, en La Dehesa, en La Reina y también en Vitacura. Clínica Santa María, más cerca de ti. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados. Vienen Mariana Marusic y David Tralma acá a Duna en Punto.
Las noticias falsas existen desde que existen las noticias.
En Duna, el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María, cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Dar una segunda vida a los residuos y fomentar la economía circular fue el objetivo que se planteó Acciona Energía para lanzar un innovador proyecto que busca reutilizar las escorias de biomasa para la producción de botellas de vidrio. Tras un acuerdo con la compañía española Vidrala, la firma ya ha logrado reutilizar 230 toneladas de residuos generados en la planta ubicada en la ciudad de Burgos, fabricando con ellos más de 18 millones de nuevos envases. Los restos reutilizados contienen un alto contenido de sílice, material clave para la fabricación del vidrio, lo que ha permitido bajar la cantidad de arena y sustituir parte del carbonato de sodio usado en la producción de la mezcla de este transparente material. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cami, ¿cómo estás?
¿Sabes? Estoy bien, tranquila. A pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pues aquí estamos, mitad de semana, así que ya comenzamos a mirar un poquito para atrás lo que está pasando acá en nuestro país. Mira, estoy con Mariana Marusic, que se estaba poniendo el audífono para poder escucharte.
Ahí sí.
Ahí está.
Así veo. Hola, Mariana.
Hola, ¿cómo estás?
Y estamos con David Tralma, además, que hace su estreno dentro de Los Infiltrados. Hola, David, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, un gusto. Todo bien por acá, muy buenos días a todos.
No, a ti, gracias por estar acá en Los Infiltrados. Sí, bienvenido, así que le vamos a dar la bienvenida a David. Y vamos a partir, de hecho, con David, para que nos cuente un poco a propósito de él. Cubre constantemente lo que pasa en el Palacio de Gobierno, ahí en la Moneda, y se avecina, en teoría, David, o estamos a puertas de una posible audiencia de formalización, ¿no?, para el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Cómo se mastica esto en La Moneda? ¿Qué se habla en pasillos? ¿Qué podría generarse a raíz de esto que dicen muchos podría venir más temprano que tarde?
Sí, Rodrigo, en La Moneda han intentado al menos, a priori, ¿cierto?, desligarse un poco del caso Monsalve, pero saben que es de alguna manera inevitable. En el fondo, ellos saben que queda todavía un punto de inflexión en el caso, que es la formalización del ex subsecretario, ¿cierto?, que han preparado a fuego lento de alguna manera el fiscal Xavier Armendáriz con Francisco Yacir, ¿cierto? Entonces, ellos de alguna manera lo que han decidido, después de una serie de vaivenes, ¿cierto?, porque recordemos que el inicio, el control de daños inicial del gobierno del presidente Gabriel Boric sobre el caso tardó, ¿cierto?, en llegar a una estrategia final. Hubo contradicciones entre autoridades de gobierno, hubo, ¿cierto?, disputas públicas entre las mismas autoridades en torno a cómo interpretar ciertos temas en el caso Monsalve, y finalmente todo esto se decantó con el gobierno y personalmente con el presidente Gabriel Boric diciendo que le crea a la víctima, ¿cierto?, una semana después de difundido el escándalo, ¿cierto?, en prensa. Entonces el gobierno lo que ha preparado de alguna manera en esta especie de comité de crisis que se reactivó el mismo día 17 de octubre, de alguna manera soltar y desprenderse de la figura de Monsalve y acusar, ¿cierto?, y apegarse a un libreto en el cual dicen que Monsalve traicionó la confianza del presidente Gabriel Boric, y en la cual también van a aferrarse, ¿cierto?, a esta idea de que las instituciones funcionen, al mismo tiempo que van a emplazar a Monsalve, ¿cierto?, por esta eventual traición a la confianza del presidente Gabriel Boric. Esta estrategia ya está delineada, ¿cierto?, ya está definida por La Moneda. De hecho, un dato ahí, ¿cierto?, es que el comité de crisis que se reactivó, que integran, por ejemplo, Luis Cordero, Carolina Tohá, Miguel Crispi, Camila Vallejo, ¿cierto?, el mismo presidente Gabriel Boric, entre otras figuras importantes de Palacio, ya no se ha reunido desde hace un poco más de dos semanas. Esperando obviamente este nuevo punto de inflexión que va a ser la formalización de Manuel Monsalve, y también porque ya decantaron un poco en esta estrategia que acabamos de comentar. Entonces ellos han definido aquello, y en esta línea al menos van a estar esperando un poco la formalización del ex secretario del Interior, ¿cierto?, que salió luego de esta denuncia por violación en su contra.
David, dos cosas. Es un hecho, bueno, no lo vamos a saber hasta que se produzca la formalización, pero uno, fecha estimada de la formalización, dos, es efectivo que sería por todo el aspecto de violación y abusos sexuales, pero lo de ley de inteligencia quedaría en barbecho, y por qué sería así, y evidentemente eso le da como un pequeño respiro a la moneda respecto de sus responsabilidades, más allá de la querella que se presentó esta semana, ¿verdad?, que fue aceptada por la justicia a tramitación y que se pregunta si, entre otros, la ministra Toá pudo haber participado en algún tipo de obstrucción a la justicia.
Claro, sí. Lo que se habla y lo que también hemos podido publicar junto con nuestros colegas, ¿cierto?, que reportean el mundo judicial, es que esta formalización debería ser inminentemente dentro de las próximas dos semanas, ¿cierto? Dentro del mes de noviembre, son muy pocos los plazos, el tiempo pasa volando, y que se enfocaría en principio, ¿cierto?, en estos delitos sexuales, ¿cierto?, en delitos de legalidad sexual. Entonces, de alguna manera se podría decir, ¿cierto?, que la moneda tiene este respiro porque justamente ha tenido hartas contradicciones en el tema de la ley de inteligencia, ¿cierto? En un principio la ministra Carolina Toá, el 17 de octubre, el día que renuncia a Monsalve, dice que tuvieron información, ¿cierto?, de alguna manera general. Luego el presidente Gabriel Boric, al día siguiente, en esta recordada conferencia de prensa de 53 minutos, recuerda de alguna manera toda la conversación que tuvo con Monsalve y todos los datos a los que accedió el mismo día que Monsalve le informa, ¿cierto?, del escándalo. Entonces, esta serie de contradicciones puede complicar y seguir complicando la moneda, y también en Palacio han visto, ¿cierto?, con de alguna manera, de manera atenta, ¿cierto?, con preocupación, el tema de la querella que presentó el diputado Celis, ¿cierto?, que fue acogida y por la cual se investigará por obstrucción a la justicia a la ministra del Interior, Carolina Toá, y al director general de la PDI, Eduardo Serna, ¿cierto? Aunque de todas maneras hay una especie de cierta tranquilidad en el interior porque creen que es una jugada más de la oposición, que ya ocurrió, por ejemplo, lo mismo con el caso de Democracia Viva, con Giorgio Jackson, con Miguel Crispi, con Javiera Martínez, que fueron investigadas de alguna manera en calidad de imputada, pero que hasta el día de hoy, ¿cierto?, no ha pasado nada, porque más bien entienden, ¿cierto?, que al ser una querella de un personero de oposición, la fiscalía lo que tiene que hacer, ¿cierto?, al acoger el trámite, es investigar, en el fondo, y que ha sido lo que ha ocurrido, pero no necesariamente aquello va a derivar en una formalización. Pero de todas maneras la mirada está atenta, ¿cierto?, en la moneda respecto a este caso, y en base a lo que tú me decías, ¿qué más me preguntaste, Consuelo?
Esas tres cosas.
Sí. Básicamente en una respondiste tres.
Era fecha, querella y si efectivamente quedaba fuera por el momento lo de inteligencia. Así que muchas gracias.
Sí, no, está bien. Ya, pues, David, vamos a estar muy pendientes de aquello. Sin lugar a duda es un tema que ha generado un fuerte dolor de cabeza a la moneda. A propósito de dolores de cabeza, vamos a hablar de fármacos con Mariana Marusic.
¿Cómo? Pero qué pase.
Pero por favor.
Oye, pero se pasó con ese pase.
¿Es así
qué
o no?
Talento. Es así, ¿sí? Tal vamos, cual. Ya. Es que, mira, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad hizo un informe para ver cuánto es lo que gasta el Estado en fármacos y en insumos médicos, o sea, en dispositivos médicos, y de qué manera esto también se puede eficientar los gastos, digamos. ¿Y qué fue lo que encontraron? Esto fue es un informe que hicieron ellos a petición del gobierno, precisamente. Y ellos encontraron que, bueno, en 2023 se gastaron 1.500 millones de dólares en esto, digamos, para los hospitales, obviamente, los fármacos y los dispositivos médicos. Dispositivos médicos incluye todo, digamos, desde los guantes, las jeringas, hasta las maquinarias que se compran también para hospitales. Y el gasto en estos insumos ha crecido, bueno, representa el 25% del presupuesto destinado a bienes y servicios, o sea, es un gasto importante que tiene el gobierno central, digamos, y está creciendo este gasto, si uno lo mira en 5 años, más que la población y más que lo que gasta justamente el Estado en bienes y servicios. O sea, es un gasto que ha venido creciendo de manera relevante, y los autores lo que señalan es que no se sabe tampoco cuánto representan mermas por insumos o dispositivos médicos que se pierden o que no terminan siendo utilizados o que se vencen antes de que se puedan usar o etcétera, porque no existe tampoco una trazabilidad que sea importante. Entonces, bueno, ellos, además de dar un diagnóstico y decir, bueno, además de dar un diagnóstico bastante acabado de qué es lo que es, dónde se está invirtiendo todos estos recursos, por ejemplo, ellos dicen que solo 16 hospitales son los que representan la mitad del gasto de estos insumos en 2023, que son obviamente los de mayor complejidad, los que todos conocemos. También dan algunas recomendaciones de qué se puede hacer para hacer mejoras en esto. Por ejemplo, ellos encontraron que el costo de fármacos y dispositivos médicos que se usan en similares intervenciones quirúrgicas en distintos hospitales tienen una variación de precios que es superior al 50%. O sea, por hacer un mismo procedimiento en uno y otro hospital puede salir más de un 50% en
más de un 50%.
Más de un 50%. En algunos casos era tan grande la diferencia que ellos decían que, bueno, en realidad esto quizás acá hay algún tipo de error. Vamos a ver las cifras que son las más conservadoras y por eso ellos hablan de más de un 50%, pero en algunos casos se veían cifras que eran bastante exorbitantes. Entonces ellos acá en ese sentido, por ejemplo, recomiendan hacer una paquetización para que, por ejemplo, se establezcan algunos protocolos de qué tipo de medicamentos se tienen que usar e insumos en algunas prestaciones específicas, sobre todo las que son como no tan complejas, digamos, no quirúrgicas, pero se podrían estandarizar algunos protocolos en algunos hospitales que son justamente estos de alta complejidad, que es donde existe el mayor gasto en fármacos y medicamentos. Lo otro que ellos proponen es hacer compra coordinada. O sea que no compre cada hospital donde quiera los insumos, porque en unos lugares sale más caro que en otros, porque además si uno compra en conjunto obviamente puede abaratar costos, y ellos lo que dicen es que actualmente solo el 5% de las compras que se hacen por licitación son por compra coordinada, lo cual es muy poco, considerando que se pueden lograr ahorros que van entre el 5% y 30%. Entonces esa es otra de las recomendaciones que ellos hacen, que es importante. Y otra de las cosas que encontraron es que, por ejemplo, ellos dicen ya, bueno, el canal de intermediación gestionado por Senavast, ellos dicen funciona bastante bien, está cumpliendo su función, porque en 2023...
Pero te iba a preguntar, yo pensaba que todas las compras siempre se hacían por Senavast.
No, hay distintos, de hecho, bueno, hay distintas modalidades de compra, algunas son hechas por Senavast, pero la mayor parte de las compras se hacen por licitación, de hecho. Y por Senavast, las que se hacen por Senavast, ellos dicen, bueno, está generando ahorros cercanos a $130 millones la compra de fármacos y dispositivos médicos, pero también tiene algunas fallas que hay que mejorar. Por ejemplo, dicen, bueno, en 2023 el 33% de los despachos llegó antes de la fecha programada y el 43% lo hizo después, con un retraso promedio de 9,1 días. O sea, que llegue antes y que llegue después puede ser un problema para los hospitales, porque si llega antes, por ejemplo, con con cosas que son muy grandes y no tienen dónde guardarlo los hospitales porque no tienen capacidad para guardar todos los insumos, es un problema porque se pueden terminar perdiendo cosas, porque no existe una trazabilidad de dónde están esas cosas, etcétera. Y si llega después, bueno, obviamente también puede generar un problema para el hospital. Entonces, bueno, ellos dicen que también acá lo que recomiendan es que se pueda hacer una asociación público-privada, que también se pueda externalizar estos servicios, por ejemplo, que existan bodegas, porque lo otro que ellos dicen es que en cuanto a trazabilidad hay un problema importante para poder ver desde que se obtiene el fármaco, no se sabe cuánto se pierde, cuánto se puede eventualmente robar, por ejemplo, cuánto desaparece, entonces no se sabe cuál es la merma. Entonces ahí dicen, bueno, se puede hacer, contratar bodegas, digamos, privadas, que sean las encargadas de ir gestionando esto, para que no se produzca eso.
Mira tú, ¿eh?
No, igual lo que pasa es que la Comisión de la Productividad ha hecho trabajos muy interesantes en el tema de la salud. Acuérdate que ellos hicieron todo el asunto de la gestión de los quirófanos, ¿verdad? Sí. Y de cómo se podían aprovechar mejor los tiempos para disminuir las listas de espera en las operaciones. Y ahí se hicieron pilotos que resultaron súper bien en hospitales puntuales, disminuyendo los tiempos de espera, etcétera, y mejorando la capacidad. Pero acá estamos hablando de coordinaciones entre agencias. Entonces, pilotear eso va a ser menos sencillo.
Claro, bueno, la verdad es que el informe es bastante interesante, tiene más de 200 páginas, yo hice un resumen muy resumido de la situación, pero tiene cosas bastante interesantes, por ejemplo, ellos dicen...
Lo subiste a ChatGPT.
Claro. Y con un límite de caracteres.
No, pero una última cosa que encontré muy interesante es que ellos dicen los medicamentos, o sea, los fármacos sí tienen un registro sanitario porque tienen que registrarse entre el ISP, pero cuando se trata de dispositivos médicos, que representan la mayor parte del gasto, el 60% del gasto de lo que estamos hablando acá, eso no tiene un registro. De hecho, solo el 0,018% de los insumos, o sea, de los dispositivos médicos se registran versus el 100% de los fármacos. Entonces ellos dicen, acá esto también se tiene que, la ley de fármacos 2 que contiene esto y que hay consenso respecto de esto, se debería separar y aprobar eso más rápido, y el resto se deja para discutir, digamos, con más tranquilidad, que es donde, bueno, ya llevan una década casi en el Congreso discutiendo la ley de fármacos 2.
Ya pues. ¿Nos vamos? ¿Te parece?
Nos vamos, me parece.
David Tralma, que todavía está al teléfono. Gracias, Mariana Marusic. Muchas gracias por estar acá, Consuelo Saavedra. Gracias también, pues, por estar junto a nosotros.
Bueno, de nada.
Sí, no, por favor. Se agradece.
Buenos días, infiltrados.
Nos vamos. Viene noticia acá a la 89.7. Después de eso, el imperdible. Hablemos en off, en Duna. Que tenga un buen miércoles. Buenos días.